Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 56, Ser Emprendedor. Emprendedor es quien, a partir de una idea, saca adelante por sus propios medios un proyecto en el que cree apasionadamente. Busca la manera de materializarlo y asume los riesgos y consecuencias que esto significan. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, quiero agradecer el apoyo a la cuenta de Instagram. Esa es la principal vía de comunicación entre ustedes y nosotros. También agradecer que se suscriban al canal de YouTube, donde se están subiendo todos los episodios, y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. A los que nos escuchan por Spotify, por favor no olviden darle 5 estrellas al podcast, ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que se va a mover o que está en medio de su proceso de relocalización. Este contenido le puede ayudar. Si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndenlo con amigos y conocidos para nosotros crecer y para ellos recordarles esos tiempos donde creían que sabían pero no sabían, y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitada a Marisol Carrillo. Ella es la creadora de la salsa Tlaquepicua, que poco a poco se ubica en el mercado de la zona metropolitana de Detroit. Marisol, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Roberto. Gracias a Dios, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Oye, Marisol, platícanos un poquito de ti, primeramente. ¿De dónde eres tú?
De Tlaquepaque, Jalisco. Por eso la salsita se llama Tlaquepica.
Ok, ¿y cómo fue tu historia? O sea, ¿cómo fue que llegaste aquí?
Llegamos aquí en el 2012 porque le ofrecieron trabajo a mi esposo. Él es ingeniero y le ofrecieron trabajo en el área automotriz. Entonces nos venimos para acá en diciembre del 2012.
Ok, y pues la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo tienes aquí? Pero pues haciendo cuentas tienes aproximadamente, ¿vas a cumplir 12 años?
12 años este año, muy muy rápido.
Oye, ¿tú te regresarías a México?
Yo espero que sí.
¿Sí?
Estamos en un momento en que no sabes ni, como que no sientes que eres de aquí ni de allá, no sabes si, o sea, nosotros creo que nuestra idea es estar juntos como familia, y si nos toca tener trabajo aquí, seguimos aquí, si nos toca tener trabajo en México, nos vamos a México. Creo que ahorita, pues, nuestra finalidad es trabajar, estar juntos y, pues, a donde nos mande la vida, ahí vamos a ir con mucho gusto y con buena actitud.
Ok, excelente. Me parece muy bien. Bueno, pues, solamente para dar una pequeña introducción, los orígenes de la salsa se remontan a las civilizaciones de los aztecas, mayas e incas. Los pueblos nativos crearon sus propias versiones de salsas utilizando tomates, chiles y semillas de calabaza. Sin embargo, el descubrimiento oficial para el resto del mundo no ocurrió hasta después de que los españoles conquistaron México en el siglo XVI. En 1807 aparecieron las primeras salsas picantes embotelladas en Massachusetts. Estas primeras salsas estaban basadas en chiles cayenne. Y en el 1948 David y Margaret Pease comenzaron a fabricar salsa tal como aparece hoy en los estantes de las tiendas en Texas. Se les atribuye la distribución de la primera salsa picante comercial para los consumidores, pero sigue siendo el líder fabricante de salsas. Creo que se refiere a la salsa Tabasco. Pero Marisol, platícanos tú de dónde, cuánto tiempo tienes con esta idea de hacer salsas, cuánto tiempo tienes comercializándola, cómo empezó la idea de comercializarla, ¿no? Me imagino que te gustaba hacer salsas, o tus amistades te decían, oye, está muy buena o algo así. ¿Cómo fue que empezó todo esto?
A mí me gustaba me gusta muchísimo cocinar. En esta casa no importa qué tanto trabajemos mientras comamos rico. O sea, nos puede tomar mucho tiempo preparar la carnita asada, pero con los chiles rellenos y con salsita de molcajete y nos gusta mucho comer rico. Entonces, la familia de mi esposo en Guadalajara tiene restaurantes de comida. La mayoría vende birria, y mi suegra tenía un restaurante de antojitos. Vendía tortas ahogadas, vendía tacos dorados.
Antojitos mexicanos.
Muy, muy buen sazón, pues. Sí. Entonces, de ahí, pues, el que siempre buscamos tener salsitas en la casa para, pues, acompañar todo lo que comemos o lo que cocinamos. La salsa surgió de una vez que mi esposo tuvo que viajar a Guadalajara por trabajo, y como yo acababa de tener a mi segundo bebé, pues no podía viajar porque tenía como 2 o 3 meses. Entonces fue a una comida y me dijo: ay, fíjate que probé una salsa, es una salsa macha con semillas y está muy buena, nada más que yo le pondría más semillas y yo le pondría no sé qué. Y bueno, a como me la describió, la busqué, y empecé ahí a experimentar para que cuando regresara ya tuviera la salsita. Entonces, pues le gustó mucho. Vinieron, primero venían, pues nos gusta mucho recibir a nuestros amigos en la casa y preparar comida y platicar y tener esa convivencia que tanto extrañamos de México. Entonces, cada que venían: oye, guárdame un poquito, o les daba para que se llevaran, o seguido me decían: véndemela para sentir a gusto que te pido mucho. Y yo: no, ¿cómo les voy a vender la salsa? No, así llévensela. Total, viene mi suegra, viene mi cuñada, vienen toda la familia, y mi suegra tiene muy buen sazón, pero también sabe ubicar muy bien de: ah, a esto le faltó, no sé, vamos a comer a algún lugar y está bueno, pero le falta más sal, o tiene mucho comino, o tiene mucho de esto, o sea, ella como que mentalmente arregla las recetas, pues.
Catadora de recetas.
Sí, entonces fue la primera vez que me dijo: Marisol, si no vendes esta salsa va a ser un desperdicio. Y yo, pues, ahora sí me lo tomé en serio, porque pues venía de mi suegra, que tiene muy buen sazón o mucha experiencia, pues. Entonces, una amiga ya me había dicho: oye, yo te hago el diseño de tu etiqueta. Ella es diseñadora gráfica. Entonces me dijo: yo te hago el diseño de tu etiqueta porque con eso me voy a hacer famosa. Y yo, muy bien. Como que no pensaba en venderla como a gran escala, pues. Total, hubo un evento de mexicanas en... No, antes de eso, ya me acordé. Antes de eso yo tenía una amiga, o tengo una amiga, que antes vendía tortillas de harina en una página de Facebook que se llama Mexicanas en Michigan. Entonces hay un día a la semana que te dejan vender cosas, y ella vendía tortillas de harina y me decía: anímate, a mí pues me va bien, te entretienes, no sé qué. Y yo decía: bueno, pues igual y me animo. Y ya, pues, levanto el pedido con tus tortillas. Y no, pues a todos los que compren tales tortillas les vamos a regalar un bote de salsa. Y ya hicimos entre ella y yo el paquete y órale. Total, se vendió bien y nos pidieron más. Y hubo un evento de mexicanas en Michigan. Y pues yo hice mucho esperando que me durara pues mucho tiempo y no tener que hacer tan seguido. Total, se me acabó todo. Y empezaron a pedirnos y a pedirnos y a pedirnos, y ya, pues no, pues ahora hay que mandar a hacer tarjetas de presentación, hay que hacer la página, hay que... Como que nos fue avanzando mucho más rápido de lo que nosotros pensábamos que iba a ser.
Pero siendo una idea muy orgánica, ¿no? Porque, o sea... Sí. Empezabas a tener la demanda sin tener el producto.
Sí, sí. Entonces, mi esposo dijo: ¿sabes qué? Lo vamos a hacer de manera legal, porque aquí, pues pasa mucho de que te quieren demandar porque le cayó mal, porque no sé qué. Entonces, Mi esposo investigó que con el EMDAR, el Departamento de Agricultura y de Michigan, ellos te ayudan a hacer el proceso. Entonces, de la Universidad del Michigan State, ellos te ayudan a hacer el proceso y te asignan a alguien que te dice, oye, pues tu producto cuesta tanto, necesitas que ganarle tanto para poder venderlo. Y ya, muy bien. Y nos ayudaron a hacer todo como el proceso para dar de alta a la empresa, para hacer los estudios de laboratorio que se necesitan para certificar el producto, para poder venderlo en las tiendas, todo lo que es estar haciendo los borradores de así quedaría la etiqueta, no, pues le falta tal leyenda de que cuando se caduca, que tiene...
¿Y tu amiga es la que hacía ese estudio, la etiqueta, o ya tenía que ser personas de la universidad?
Con las personas de la universidad nos decían, mándame tu borrador. Y ya ella lo hacía y me lo mandaba y yo se lo mandaba a los de Michigan State. Y ya nos decían, no, le falta que tenga que, no sé, que tales medidas... que la tabla de contenido se tiene que ver en mínimo tal tamaño. Entonces, el contenido se tiene que, o sea, todos los reglamentos de la etiqueta ya no lo corregían. No, pues que tiene que quedar así. No, pues para imprimirla necesitamos que quede de tal medida. Y luego, a ver, pues a imprimir muchos para que sí quede con el frasco. Porque luego... imprimíamos la etiqueta y quedaba desacomodado. Entonces, pues sí, sí han sido muchas aventuras que nos han tocado, pero también ha habido muchas manos que nos han ayudado, pues.
¿Y esa experiencia ha sido buena? O sea, en general buena. ¿Sientes que la gente sí te apoya? O porque muchas veces, y muchos emprendedores en México, pues, se quejan de todo eso, ¿no? Que los procesos son muy burocráticos, que en el camino te encuentras con muchos obstáculos y gente que realmente no te quiere ayudar, gente que no te dice cómo. ¿Cómo ha sido esa experiencia aquí, todo esto que tú platicas? ¿Ha sido bueno? ¿Ha sido fácil?
Pues, no diría que... creo que ha sido tardado, pero ha sido muy bueno. Siento que... cuando uno tiene las ganas de hacer algo, le buscas por dónde. Y si te encuentras personas que no te quieren ayudar, le mueves hasta que encuentras quién sí te quiere ayudar. Entonces, aquí creo que tenemos muchas ventajas, que es, en Michigan en particular, hay una comunidad muy grande de mexicanos. Entonces, por ejemplo, me tocó ir a las tiendas, ya que teníamos los permisos, ir a las tiendas y que algunos dueños me decían, no, es que no le puedo ganar tan poquito, necesito, o me decían, está muy cara, y yo, pues es que no tengo manera de bajarle el costo, o sea, como mi producción es poca, el costo de los insumos no es barato, pues necesitaría hacer a gran escala como La Costeña, como Herdes, como todas esas empresas, que el hacer a gran escala les ayuda a reducir los costos y pueden dar más barato, pero una empresa chiquita como nosotros no. Entonces, algo que me ayudaba mucho es que mi esposo decía, es que tú crees en tu producto. Tu producto es un producto de calidad. Si una persona no lo quiere pagar, no importa, hay quienes sí lo van a querer pagar. Entonces decía, bueno, confiamos en nuestro producto, es muy buen producto. Entonces, el también creer en lo que haces te ayuda a mentalizarte y a seguir. Sabes que no puedo bajar mi calidad porque esta es la calidad con la que empecé. O le sigo así o más calidad, pero no podemos bajarlo. Entonces, estar como... concentrado en qué quieres y ir tomando todas las oportunidades que vienen, que hay personas que puede que no te ayuden mucho, pues sí. Pero si buscas el lado positivo, siempre vas a encontrar personas que sí quieren ayudar. Entonces, otro beneficio que hay aquí en Michigan es que hay muchos eventos que nos ayudan a darnos a conocer. Entonces, había veces que decía, híjole, es que estos eventos puede que no venda nada, pero mínimo me doy a conocer.
Te ubican, ¿no? Te ubican ahí.
Sí, a veces, no, pues es que tienes que pagar por tu espacio, está bien. Es como pagar publicidad, o sea, mentalizarte que a veces tu meta no es vender muchísimo, sino primero que te conozcan, que te prueben. Porque a mí, por ejemplo, me pasaba mucho que llegaba con mi frasco, ay, está muy bonito, ¿cuánto cuesta? No, pues $10. Híjole, está muy caro. Entonces ya ni siquiera se preocupaban por probarlo. Entonces en los eventos ya lo llevaba así, órale, a dar pruebas. Ya que lo probaban, decían, híjole, no, sí, sí está muy bueno. O sea, sí, y ya lo compraban.
Oye, y aparte de que debemos de reconocer que como comunidad mexicana siempre estamos buscando que todo nos salga barato, ¿no? Si alguien nos da un servicio, buscamos cómo sea más barato. Y no estoy diciendo que esté mal. Simplemente que va a haber personas pues que ya no lo puedan hacer por el costo que tú pretendes, ¿no? O sea, puedes buscar más opciones, seguramente hay otras alzas en el mercado. Y tú has aprendido a hacerte a un lado, a decir, bueno, tal vez tú que dices que es caro, sin haberlo probado, definitivamente no eres mi mercado. Y habrá otras personas que lo aprecien y digan, fácilmente vale los $10. Y ¿sabes qué? Dame dos salsas porque a lo mejor no te voy a volver a ver en otro evento o las tiendas donde tú estás, tu producto no me quedan cerca. Entonces, ellos sí son tu mercado. Una de las cosas que siempre debe tener uno claro es, ok, voy a tratar de tener los más clientes posibles, pero ¿a costa de qué, verdad? O sea, no quiero bajar mi costo. No puedo, más bien porque el costo no es que lo quieras bajar, sino no lo puedo bajar porque significaría sacrificar calidad u otras cosas a las que no estoy dispuesto a hacerlo solo porque se venda más, ¿no?
Sí, y de hecho nos ha pasado mucho, sobre todo ahora que hacemos los impuestos y que la contadora o pues sí, cuando analizamos costos, yo hago mucho, o desde que empecé fue entregas a domicilio, porque a veces como mexicanos somos más impuntuales. Entonces dices, voy a entregar en tal lugar a tal hora. Y a veces, oye, apenas me voy dando cuenta, espérame, ¿cuánto tiempo más vas a estar? Y yo con mis niños chiquitos en el carro decía, híjole, o sea, ¿sabes qué? No te puedo esperar, pero pues te lo llevo a tu casa. No, pues para que coste, tienes que tener un mínimo. Y como tú le dijiste, a veces los mexicanos buscamos el cómo sacar el precio más barato. Entonces muchas veces decía, entrega a partir de 4 frascos, que la verdad no es nada. Entonces a veces me decían, oye, pero quiero entrega a domicilio, pero ¿cuándo tienes promoción? Pues si no te estoy cobrando la entrega al domicilio, pues, o sea, sí es cierto que uno como emprendedor, pues, buscas dar el mejor servicio y a veces del otro lado buscan también estirar lo más que se pueda la liga para decir, híjole, es que si es un producto que me gusta, pero está más caro de lo que yo quisiera o pudiera comprar, ¿cómo le voy a hacer para comprarlo más barato? Entonces, ahorita, por ejemplo, ya estamos más en tiendas y el servicio a domicilio lo hago sobre todo con los clientes que ya tienen 3-4 años conmigo. O que sé que son, sabes que yo trabajo y puedo hasta tal hora. Ah, te lo dejo en tu casa, me haces él y ya quedó. Entonces, hago mucho esfuerzo en que los clientes con los que empezamos, que le sigan. O sea, puede que no le gane mucho porque hago la entrega a domicilio y aquí el costo de las millas es muy alto, pues. O sea, y te das cuenta ya que haces los impuestos y que te dicen, oye, pues, es que fueron muchas millas. Pues sí.
Sí, por andar entonces, entregando a domicilio.
Ajá, a veces uno tiene que saber en qué le vas a invertir, en qué, a mí, por ejemplo, me gusta mucho saber que los clientes que más me consumen o los clientes más fieles, estoy yo también, apoyándolos a ellos, que sí, oye, tengo vuelta, te llevo. Oye, pues sí, buscar la manera de que ellos tengan un beneficio también, sin yo perderle mucho, pues, o sin yo perderle. Ahorita, por ejemplo, estamos buscando más tiendas y llegamos a las tiendas y, oye, es que, pues, tu producto es muy caro y tengo muy poquito espacio, entonces no lo puedo recibir. Entonces, es muy difícil convencer a los dueños de la tienda de, es que sí tengo clientes por tu zona, nada más.
Sí, porque tú ya conoces ese mercado, ¿no?
El producto. Sí.
Tú ya conoces esa zona y dices, por aquí entrego tantas salsas, o sea, sí. Básicamente le estoy haciendo la tarea más fácil a mis clientes y te estoy compartiendo sí. Una rebanada de ese pastel.
Sí.
Pero no lo ven así. Yo, platicando con personas, seguramente tú vas al súper aquí y te das cuenta de que te piden tu código postal, ¿no? Y hace 12, 13 años que empezaba eso, al menos yo a verlo, decía, qué raro, ¿no? O sea, qué raro que te pidan tu código postal. Y luego ya entiendes que lo que te están diciendo es, quiero ver qué productos se venden por la zona en donde tú estás, porque si yo ya tengo una tienda por donde tú estás, pero tú estás viniendo hasta acá a comprar este producto, pues necesito colocar ese producto allá. Y es lo que sí. Tú estás haciendo, pero tú a cambaseo, ¿no? Yendo a las casas y todos estos años sí. Que ya conoces. Ahora, ¿hace cuántos años empezó todo esto? Porque es que tienes clientes de años.
Empezamos en el 2019 a hacerlas y se empezaron a vender 2020, en plena pandemia, 2020, 2021, no. Sí, en el 2020 fue cuando decidimos empezar a venderlas. Y en las tiendas tenemos 2 años nada más.
Y yo de hecho me los acabo de topar el sábado en una tienda de productos mexicanos. Y sí, pues, o sea, digo, ya la había ubicado yo la salsa. Alguna vez la había comprado sin saber de quién era ni nada. Me la recomendó una amiga. La compré muy rica y todo. Pero yo no iba tanto a esa tienda. Esa tienda tiene una taquería y por eso yo estaba ahí. Y uh-huh. Después, tú y yo nos conocimos en un evento justamente Mexicanas en Michigan. Y ahí estaba dando el muestreo que dices. Y supongo que de ahí te vas haciendo más clientes, como dices, pues los eventos es donde tengo que estar presente para que más gente lo conozca. Pero sí me imagino que es un producto sí. Difícil de vender y convencer a la gente porque casi todos los mexicanos sabemos hacer una salsa. Pero claro, lo que tú haces no es algo tan, tan fácil de hacer porque la cuestión de la salsa macha, pues a mí, yo la empecé a consumir, no sé, hace unos 3-4 años antes de eso, pues seguramente existía, pero siento que no era tan popular, ¿no?
Uh-huh.
¿Tú has investigado o así de dónde fue el boom de las salsas? ¿Has leído algo? ¿Tienes alguna referencia?
Fíjate que no. De hecho, muchas de las personas que llegan y, ay, la salsa macha es muy popular de donde tú eres. No, o sea, la verdad es que de donde yo soy, de Tlaquepaque, las salsas martajadas o las salsas frescas son como lo más común, las salsas de tomatillo, de tomate, de puro chile, de... O sea, es lo más común. De hecho, en Guadalajara es muy conocido porque toda la... Bueno, no toda, pero la mayoría de los platillos típicos son ahogados. O sea, las tortas ahogadas, te dan tacos, pero te les ponen muchísima salsa, la birria es en caldo, Los tacos de barbacoa también te los sirven con mucha salsa, las enchiladas te las ponen con muchísima salsa, o sea, como
La carne
que
en su
estamos
jugo.
muy acostumbrados, la carne en su jugo, o sea, estamos muy acostumbrados que los platillos típicos son muy caldudos. Entonces, la salsa macha pues no es tan calduda como una salsa fresca, pues
La dieta blanda que le
es...
llaman, ¿no? No, no te creas.
Sí. Sí, es más, pues, más espesa, por decirlo así. Entonces, yo la empecé a hacer porque a mi esposo la probó en algún lugar y se le hizo muy rica y de ahí salió. Y algo, que yo les comento a veces cuando me dicen, es que está caro. Digo, pues sí, pero es un producto certificado, es un producto que lleva, se hace en una cocina certificada, tiene todos los ingredientes, tiene buen sabor aparte. Tenemos clientes que nos dicen, ay, pues ahí nos la llevamos, si no nos gusta mucho la comida, si se nos hace que no tiene muy buen sazón, pues le ponemos salsa y se compone. Entonces, pues está padre eso también. Tengo clientes que me han mandado fotos de que se van a acampar y se llevan la salsa. Van a la playa y se llevan la salsa. O sea, entonces es muy padre saber que pues tú ayudas a que alguien disfrute lo que está comiendo. Sobre todo para mí, que en mi familia es un tema importante comer rico, pues.
Sí, no, yo creo que, pues te voy a decir de todo, ¿no? Porque viviendo en este país conoces a personas que comen por cubrir el alimentarse, no necesariamente porque quieren comer rico. O sea, pues yo entiendo que todos tenemos diferentes tipos de vida, pero he conocido personas que todos los días cenan de fuera, ¿no? O sea, la cena es como que la
Sí.
comida grande de los americanos y 5 o 6 de la tarde. Pasan por una pizza un día, por unas hamburguesas al siguiente, por unos tacos los martes. Y dices, pues es que de tus 5 días, como que hay 3, 4 que no se me antojaron nunca. O sea, como que yo siento que está muy marcado en los mexicanos o en la cultura mexicana que si sales a comer es durante el fin de semana. Pero
Sí.
aquí hay familias que lo hacen todos los días porque así es su dinámica, porque no cocinan, por lo que sea, ¿no? Y de repente si dices, bueno, es que a lo mejor si tuviera salsa casera o una salsa macha o algo, pues a lo mejor ya sí pudiera vivir así. O por ejemplo, en la industria automotriz conozco muchos compañeros que les ha tocado estar de viaje 1 o 2 semanas y dices, es que ya al final del viaje ya estaba bien fastidiado de comer fuera, ya quería algo casero. Entonces, sí como que lamento los extranjeros que comen así fuera muy seguido y luego aparte sin salsa, ¿no?
Sí, que pues es una realidad que vivimos aquí. La mayoría de los que venimos a trabajar. Y como vienes por trabajo, como que el switch se vuelve trabajar, trabajar, trabajar. Y a veces, pues los horarios de trabajo aquí, pues cambian, pues. Y pues sí, muchas personas trabajan mucho y tienen muy poco tiempo de cocinar, por ejemplo.
Fíjate que
Y lo
leyendo.
más práctico es, ni siquiera, o sea, aquí ni siquiera te bajas del carro.
Sí,
O
¿no?
sea, puedes llegar por la comida y ni siquiera bajarte del carro. Entonces, pues si es una ayudadita, por ejemplo, que hay las que van por hamburguesas, pues sacan la salsita y ya mejora la cosa, ya te sabe diferente, pues. Y algo que tenemos a favor es que como que es muy versátil el saborcito de esta salsa, pues. O sea, desde ponérsela en el ramen, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando hacemos cocido, hacemos tortillas de Maseca, torteamos y ya con crema y salsita de cacahuate, me gusta muchísimo. O que si haces pozole tostadas con crema y con salsita así, pues sabe buenísimo. Tengo la mayoría de mis clientes me dicen, es que este con huevito sabe buenísimo. Pues sí, o sea, y creo que también el aceite es algo que le hace, pues sí, le da mucho saborcito. Las semillas también le dan, o sea, tiene buena textura también, o sea, sí tiene, es muy versátil, es una salsa muy versátil, o sea, desde que si le pones a la comida japonesa, que si le pones a, tengo una clienta que la licúa y se le echa las palomitas o las papas, o sea, cuando me platican, no, es que a mi esposo le gusta muchísimo comerle cuando le pone y que le hace, o sea, me platican en qué se lo comen y pues sí, dices, no me lo hubiera imaginado, pero claro que está muy rico.
Tiene buen maridaje,
algo que yo
¿no?
Les recomiendo mucho es los camarones, los dejas marinando en el aceite, le pones sal con ajo en lo que está el carbón y eso, ya que está el carbón pones los camarones y ya que salen, salen como, pues, como marinados, pues, pero o sea, saben como los, como tipo camarones zarandeados, el pescado también sabe, o sea.
Sí, pues es que al estar bañados en aceite y luego los metes al calor, pues básicamente como que se fríen de alguna manera, ¿no?
Sí, y la salsa tiene un saborcito como ahumado por el chile morita. Entonces, eso le da un sabor muy bueno. Las pizzas saben buenísimas. La pasta sabe riquísimo. El puro pan con salsita así sabe muy rico, pues. O sea, tiene, pues sí, el saborcito ahumado le da mucha opción para usarlo en diferentes platillos, pues.
Y de picante, yo lo he probado, pero de picante, ¿tú qué tanto dirías que es el nivel de picante? O sea.
Fíjate que justo mi esposo come muy picante y yo no como mucho picante. Entonces hice, cuando dije, pues, las vamos a vender. Ok, voy a hacer una que no pique.
Una que pica más
pique
o menos.
Poquita, y una que pique mucho. Y luego, ay, una de cacahuate, porque vi recetas con cacahuate y mi esposo decía, no, con cacahuate a mí no se me antoja. Entonces tenía que dejar la picosa de pepitas con ajonjolí, así, sin moverse, porque era la que le gustaba a mi esposo. Luego, bueno, una de cacahuate, no, pero vamos a y ahí moverle y probar. Y ya quedó una de cacahuate que pica más que la que menos pica, pero pica menos que la que pica más. Entonces ya tenía la mild, que es la que pica menos, luego la de cacahuate, que más o menos pica, y luego la hot, que es la que más pica. Y luego, no, pues, salió otra de arándano con almendras, con así mucha variedad.
Más gourmet.
Ajá. Y esa quedó también entre la más picosa y la menos picosa. Entonces, como, pues parece chiste, pero tenemos de la que casi no pica, de la que pica más o menos, de la que pica pero con sabor medio dulcecito y la que pica mucho. O sea, hay variedad también.
Tienen cuatro variedades hasta ahorita.
Sí.
¿Y piensan agregar más o te gustaría quedarte ahí ya en esos cuatro?
¿Sabes qué ha sido? Yo creo que es como en los restaurantes, mientras más variedad de platillos hay, más complicado es dar un buen servicio. Entonces, mientras menos variedad haya, más puedes asegurar que vas a tener ese producto. Porque luego, no, se me acabó este, tengo que hacer, pero también tengo que entregar de este. Pero entonces, siento que ahorita como estamos, vamos bien. Muy seguramente si esto crece mucho y nos da para contratar muchísimos empleados que nos ayuden a hacer más sabores, pues tal vez agregamos más sabores, pero ahorita con poquitas manos estamos muy bien.
Por lo pronto con eso se quedan. Fíjate que
sí.
Leyendo decía que la salsa picante se ha convertido en una tradición en las mesas de los hogares estadounidenses debido a la creciente comunidad asiática y latina en las últimas décadas. En el 2020, el mercado mundial de la salsa picante se valoró en $2,540 millones y sigue creciendo. ¿Qué te parece? O sea, ¿cómo tomas? ¿Alguna vez te habías imaginado que las salsas vendían tanto? Digo, porque pues venimos de una tradición de salsas de toda la vida, ¿no? Como tú decías, pues todo el mundo ha probado, queriendo o sin querer, alguna salsa Herdez, algunas salsas de las que mencionaste tú al principio, porque pues yo siento que en los últimos años ha habido un boom de... El TikTok nos dijo que todos podíamos ser bailarines, el Instagram nos dijo que todos podían ser parrilleros, ¿no? O todo el mundo podía ser salsero. Y que está bien, estoy de acuerdo, porque pues estas marcas no tienen como que el poder absoluto de hacer salsas. Todo el mundo podemos, tenemos diferentes gustos, podemos como improvisar, ¿no? Tengo estos ingredientes. A mí me gusta mucho hacer salsa casera, pero nunca sigo la misma receta, ¿no? O sea, siempre como que ah, esta semana quedó buena, esta semana me faltó esto, no tenía ajo, lo que sea, ¿no? O sea, el chiste es que a mí me gusta siempre comer con salsa en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero tú qué, pues, ¿alguna vez te habías pensado en tomar parte en pequeño o gran tamaño de esos $2,540 millones que se comercializan en el mundo en la salsa?
Pues no, la verdad es que no, no me imaginaba. Yo siempre me imaginé con un, o trabajando en un kinder o trabajando en recursos humanos. Como que era como yo me visualizaba. Luego aquí hubo un tiempo que estuve dando clasecitas de estimulación y estaba muy contenta, pero luego vino la pandemia y pues ya no se pudo seguirle a eso. Y siento que en alguna plática que di, les decía, tlaquepaque es el sueño que yo no sabía que tenía. O sea, ha sido un pues una aventura muy, muy padre que me ha demostrado de todo lo que puedo ser capaz. Y eso pues es muy bonito. Y el tener ese, ¿cómo lo digo? Como reconocimiento de la comunidad que vas a un evento y no, es que está riquísimo, es algo muy bonito estando tan lejos de la familia, pues. Porque pues cuando vas a comer con, no sé, con los abuelos o con los tíos o no, qué rico comimos y es como que mucha de la plática gira en torno a lo rico que se comió, pues.
Sí, y creo que todos los que estamos acá, cuando vas a México, te das cuenta que lo que vives aquí es como tu alter ego, ¿no? Como tu Batman de Bruno Díaz. El de que sí,
Sí.
allá soy esta persona que trabaja o que hace esto en la comunidad, y cuando vuelves a casa es como que, ah, no, pues aquí nomás soy el primo, soy el hermano.
Sí.
No soy el empresario o el emprendedor y nada más, pues eres Marisol Carrillo allá para todos, ¿no? Como sea que ellos te llamen. Y entonces como que digo, como que el vivir acá te da esa sensación de que, pues no que seas dos personas diferentes, simplemente que aquí es relevante unas cosas porque es tu día a día y ayer eres relevante por otras cosas en las que, pues no, o sea, siento que como los mexicanos muchas veces estamos compitiendo o nos estamos comparando y pues la mayoría de tu familia no conoce tu casa o no conoce tu carro y esas cuestiones como que dices, ah, pues es que como no soy parte de esta sociedad acá en mi país, pues no estoy compitiendo en eso, ¿no? Entonces puedo ser parte distinto, que seguramente viviendo allá sería diferente, ¿no? Porque pues entras en otra dinámica.
Claro.
Oye, ¿y qué piensas de últimamente? Pues ha habido muchos extranjeros, muchos americanos que se van a vivir a la Ciudad de México o a diferentes ciudades de México y se han vuelto un mercado, ¿no? Lo que tú decías, nosotros hemos llegado aquí, nos hemos convertido en un mercado, ellos han llegado allá y son un mercado y en los últimos meses se reportan muchas quejas porque en restaurantes de algunas zonas en la Ciudad de México la salsa ya no pica porque los extranjeros se quejaban de que picaba, entonces Pues con las salsas no, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de todo esto?
Es parte de la globalización, o sea, estamos haciendo como chile, mole, pozole. A mí me ha parecido muy interesante desde que llegamos aquí. Nosotros, por ejemplo, nos juntábamos mucho con japoneses, porque cuando llegamos mi esposo trabajaba en una empresa de japoneses y ellos encantados con la sriracha y nosotros, ¿por qué sriracha? Viendo cosas más ricas. Entonces, después conocíamos americanos y no, esto pica mucho. Entonces, aquí hay una que pica menos. Siento que la comida se tiene que adaptar a ser disfrutable para las personas. Porque así como tú lo dices, la verdad, hay un porcentaje muy bajito de personas que comen solo para satisfacer la necesidad de alimentarse. Pero la mayoría de las personas comemos para disfrutar como dicen muchos en los restaurantes, vivir una experiencia diferente. Sentarte, oye, sentarte con, no sé, con tu familia, con tus amigos, con lo que sea, y que sea algo que te permita disfrutar y sacar más plática y como que hacer un ambiente que sea más agradable para los que están alrededor de la mesa. Siento que en cualquier país va a pasar eso. Cuando hay extranjeros que llegan, pues tienen que comer y si comen rico, pues van a regresar a ese lugar.
No, y se tropicaliza, ¿no?
Si los americanos llegan y prueban salsas que están muy picosas, ya no van a regresar y son los que dejan más propina.
Sí, claro, claro, el que paga manda.
Sí.
Sí, no, y al final se tropicaliza, ¿no? O sea, la comida, Eso es la función que cumple, que a lo mejor aquí en esta zona del país no existe una salsa macha y tú la trajiste y se vuelve popular y va a llegar un americano que la pruebe y diga, pues sabes que yo quiero tener esta salsa en mi casa. Y o sea, y cuando vas a México, o sea, el sushi de arrachera no existe en Japón.
Simplemente, o sea, nosotros, por ejemplo, hace poco fuimos a un restaurante de comida japonesa, pedimos sushis y sacamos nuestros chicharrones de chile y para ponérselos al sushi, porque los sushis nos gustan con chicharrón de chile. Entonces, pues, con la pena, pero nosotros queremos comer rico, pues, y es algo que los japoneses no van a tener en su mesa, pues, o sea.
Sí, yo a veces voy a restaurantes japoneses y saco mi tenedor porque, pues, no soy muy ducho de los palillos chinos, ¿verdad?
Sí, o sea, uno se va a adaptar de tal manera que lo disfrutes, porque esa es la finalidad. Yo creo que muy pocas personas van a regresar a un lugar donde no disfrutaron la comida o la plática o la bebida o pues sí, o sea, la finalidad es hacerlo ameno de tal manera que quien vino quiera regresar. Entonces yo creo que eso es con productos y con servicios, la finalidad es, ¿quiere con menos chile? Con muchísimo gusto hacemos salsa con menos chile.
Sí, al final si ese va a ser tu mercado, pues el mercado te va a indicar hacia dónde tú tienes que hacer, ¿no?
Claro.
Oye, y para alguien que va a empezar a emprender, o sea, tú dices, este no era mi sueño, esta ni era mi idea, llega la pandemia, a lo mejor como persona me tengo que reinventar, salen estas oportunidades. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiere emprender pero aún no puede, que tiene una idea pero no sabe cómo? ¿Tú qué le recomendarías de una persona que empezó de cero? Y de cero porque a lo mejor estos emprendedores ya tienen la idea, ya saben lo que quieren hacer, pero no saben por dónde empezar.
Ay, yo lo que recomendaría es primero que tenga claro qué es lo que quiere ofrecer. Que busque, que pregunte. Me ha gustado mucho que en Mexicanas en Michigan he visto muchas personas que venden lo mismo, pero se echan la mano entre ellas. No, pues pues yo estoy en esta zona, tú estás en esa zona, yo vendo esto, tú vendes, o sea, pregunten porque alguien ya pasó por donde tú estás ahorita. Entonces, con mucha confianza, con mucho respeto, con humildad, con todo, preguntar, oye, ¿cómo llegaste ahí? Porque si sí te quiere decir, vas a aprender, y si no te quiere decir, también vas a aprender. Porque a veces cuando en un lugar te dicen que no, vas a otro que aprendes muchísimo más. Entonces, aquí hay muchas oportunidades. Está la Cámara de Comercio de Latinos en Michigan. Está
de Hispanos en Michigan, ¿no?
De Hispanos. Está la Casa Amiga. Está el Grupo de Mexicanas en Michigan. En un evento de CASAR, me tocó sentarme en la misma mesa que una chava que hace salsa chamoy. Y en lo que estábamos en la mesa, yo le iba platicando, no, pues nosotros hicimos el proceso y mira y hazle, y yo compro los frascos aquí, te voy a mandar la página, y yo compro esto aquí, mira, búscale. O sea, creo que si todos tenemos la mentalidad de compartir lo que hemos vivido para que a los demás les vaya bien también, pues si a los demás les va bien, a ti también te va a ir bien. Entonces, buscar la manera de que todos crezcamos, pues, o sea, siempre preguntar y seguir las reglas. O sea, aquí las reglas están muy claras y ese proceso o esas reglas que hay te van a asegurar que tu producto va a durar o puede durar en el mercado. Algo que me impresionó mucho es que nos dijeron, tienes que considerar distancias, si pagas o no pagas niñera, cuánto te cobra la cocina certificada. O sea, te hacen que consideres todo para que te asegures que cuando sale tu producto no le vas a perder. Y a veces, pues, es pensar que los primeros meses o los primeros años uno no le va a sacar tanto como quisiera, pero conforme avanza el plan, vas a ir creciendo y vas a ir avanzando y voltear a ver las empresas de aquí, que hay muchas tiendas que están, ya son tiendas muy grandes, o empresas de tortillas, empresas de totopos, empresas de salsas que empezaron de cero y ahorita ya tienen su propio local o tienen su propia tienda o tienen su propia cocina. O sea, algo que tenemos muy, muy a favor es que la mayoría de mexicanos somos muy trabajadores y sabemos trabajar. Entonces, pues, donde te pongan le vas a hacer y le vas a buscar y le... O sea, creo que es sobre todo eso, preguntar, buscar y no desanimarte. Pensar que va a haber días difíciles, pero va a haber días muy, muy buenos también. Entonces, darle sin miedo.
No pasa nada, hay que seguir intentando.
Sí, mientras sigan las reglas, todo va a fluir muy bien.
Oye, para los que no te habían ubicado en el mercado y no te conocían y viven aquí en el área metropolitana, porque es donde está disponible la salsa, ¿dónde son algunos de los puntos donde la pueden encontrar?
En Detroit estamos en la tienda Algo Especial y en la Jalisciense. La Jalisciense tiene restaurante también, entonces si van al restaurante, también pueden llegar por su salsa. Tiene tienda y tiene el restaurante Algo Especial. Tienen carnicería, es una tienda que está muy bien surtida. Esas dos están en Detroit. En Madison Heights estamos cerca del consulado, en Super Taco, que también es tienda y restaurante, y Taco Tienda Mexicana, que es también tienda y restaurante. En Utica estamos en Las Tortugas, En, en la tienda, porque Las Tortugas tiene restaurante y tiene tienda. Entonces, en Las Tortugas Market, que es donde está la tiendita, en Van Dyke, casi la 59. Y estamos también en Señoritas, que es un restaurante también de comida mexicana que está muy, muy rico. Y acaban de abrir su nueva
ubicación.
Entonces, está muy bonito el restaurante que acaban de abrir y ahí tienen nuestras salsas también. Y en Waterford estamos en Motor City Tacos, que ese es también restaurante y tienda. Y ese restaurante tiene mariscos muy, muy buenos. Tiene cócteles, tiene tostadas de camarón y de pulpo y tacos y todo muy, muy rico también. Y ahorita estoy buscando tienda Novay para poder acomodarnos ahí también. Y pues espero este año que podamos encontrar más tiendas para seguir creciendo.
Ok, muy bien, pues muchas felicidades y esperemos que todo siga creciendo.
Muchas gracias.
¿Alguna otra cosa que quisieras agregar antes de que termináramos esta entrevista?
Hacemos envíos a domicilio también, tenemos clientes en otros estados. Y pues nada, que apoyen sobre todo a los negocios que van empezando, porque a veces esos son los que necesitamos más empujoncito.
Sí, claro.
Un poquito más ayuda y tratar de siempre voltear a, si puedes decidir entre un comercio grande y un comercio chiquito, un comercio de latinos o de mexicanos, pues tratar de irte por ese lado,
sí,
para
no,
apoyarnos entre todos.
Que $1 o $2 para ti, pues estás cambiando la vida a ciertas personas, estás generando más empleos, estás haciendo cosas que los grandes cadenas pues ya tienen, ¿no? Y los pequeños apenas sí aspiran no a ser competidores, pero sí a crecer y ellos ser autosuficientes.
Sí.
Pues muy bien, Marisol, muchísimas gracias por estar aquí. Felicidades y esperamos que sigan los éxitos.
Gracias, igualmente.
Gracias. Nosotros seguimos con el compromiso de seguir haciendo el programa, pero resulta difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @simplificarpodcast para que conozcan a los invitados, ahí los etiquetamos. Recuerden compartir para que nosotros sigamos creciendo. Les deseamos una buena semana, nos escuchamos hasta la próxima.